Han pasado ya las señales horarias, es el momento de hablar largo y tendido, lo que haga falta de la actualidad de la Iglesia durante esta misma semana. Para ello tenemos hoy con nosotros a Faustino Catalina. Faustino, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, encantado de estar con vosotros, Ángel, por supuesto.
Nosotros también. Bueno, hablamos de la actualidad de la Iglesia, hablamos, siempre es importante, evidentemente, de la doctrina que va marcando el Papa Francisco, de los mensajes que va lanzando el Papa Francisco, y hay un mensaje en esta semana dirigido especialmente al cuerpo diplomático, un mensaje que, evidentemente, en clave internacional. Y es que Francisco, es verdad que insiste mucho en la materia internacional, en el papel de los gobernantes con respecto a las sociedades a las que gobierna, pero también en la influencia que hay sobre la política internacional.
Así es, y lo ha hecho una vez más en este mensaje, que tardó ni más ni menos que 55 minutos en leerlo. Es decir, un mensaje con mucho contenido, pero que obviamente repasa toda la situación internacional y que ha tenido este año como referencia especial a ese discurso que hizo Pablo VI en el año 1965 ante la Asamblea General de la ONU, en el que habló de una iglesia experta en humanidad, un discurso en el que entonces puso Pablo VI, San Pablo VI ya, en la necesidad de la diplomacia multilateral, que exige las relaciones entre las naciones en las que prime sobre todo la justicia, el derecho, la razón, todo eso por encima de la violencia, el miedo, las guerras, la violencia. Bien, pues como digo, es un largo discurso inspirado en esta ocasión en Pablo VI, en el que una vez más repasó la situación del mundo y expresó una vez más la preocupación que tiene él y que ha manifestado también en otras ocasiones en esa tendencia creciente que hay a que los intereses de las naciones, de los nacionalismos, estén por encima de los ya reconocidos instrumentos de cooperación internacional y de derecho internacional. Y también, por otro lado, habló de esos poderes fácticos, vamos a llamarlo así para que nos entiendan nuestros oyentes, que están ahí, que toman decisiones, pero que no se les ve, pero que esas decisiones también son importantes en el devenir de cada día en la comunidad internacional.
Y poderes en la sombra.
Exactamente. Pues lo volví a recordar en este discurso. También se refirió directamente a los políticos, les pidió altura de miras para buscar soluciones, no solamente para ir parcheando soluciones parciales, sino para ser buenos políticos y hacer prevalecer y trabajar por la unidad y no por los conflictos que después esas medidas pueden desatar. Vamos a escuchar, si te parece, la frase concreta que dijo, en la que hizo una alusión, una advertencia, digamos, al mismo tiempo, sobre una preocupación que ya ha manifestado en otras ocasiones Francisco, la preocupación por los populismos, y no estoy diciendo nada que no suene raro, no, y menos en este país, y el nacionalismo. Un populismo y nacionalismo que ya creó una situación de conflicto en el periodo de entreguerras y que aquí pues también nos encontramos en un momento especial en ese sentido. Esto es lo que decía el Papa.
Mis rapportes en seno a la comunidad internacional, el sistema multilateral.
Las relaciones en el seno de la comunidad internacional y el sistema multilateral en su conjunto están atravesando momentos de dificultad, con el resurgir de tendencias nacionalistas que minan la vocación de las organizaciones internacionales de ser un espacio de diálogo y encuentro para todos los países.
Un mensaje para un público amplio, 183 embajadores que hay acreditados ante la Santa Sede. A ellos precisamente les lanzo un mensaje de condena sobre el uso y posesión de armas nucleares, que es uno de los mayores peligros que evidentemente tiene la humanidad. Sí. Hubo referencias también a Nicaragua. Evidentemente una solución política es lo que reclamaba el Papa ante la conflictividad social que está viviendo este país con la deriva de Daniel Ortega. Petición también, ojo con esto, idéntica para Venezuela, que sigue con la crisis, y que acabamos de ver la toma de posesión de Nicolás Maduro, que prácticamente no está reconocido por la esfera internacional, pero que ahí sigue.
Tuvo referencia el Papa efectivamente a Nicaragua y Venezuela. De Venezuela podemos hacer un breve paréntesis para recordar lo que han dicho los obispos venezolanos esta misma semana, que estaban reunidos en asamblea plenaria, hablando de la ilegitimidad del proceso para la reelección de Nicolás Maduro y, bueno, recordando que la situación es insostenible y que además no es legítima, como estamos viendo en todos los foros y como estamos viendo en el aislamiento que está sufriendo Nicolás Maduro en esta toma de posesión y hemos vivido estos días. Por supuesto, además de Nicaragua y Venezuela, el Papa recuerda siempre otros conflictos vivos en marcha, desgraciadamente, como son Siria, como es Yemen y como es siempre el clásico, ya por decirlo de alguna manera, conflicto entre palestinos e israelíes. Después también una referencia obligada, son 55 minutos, también da tiempo a hablar una vez más de las migraciones. de cómo algunos países pues se resisten a acoger a los migrantes, y el Papa pues lo que pide es que eso no es solución, porque son soluciones parciales para algunos países. El Papa dice que ante un problema que es global, las soluciones también tienen que ser globales. Y también hubo una referencia especial al acuerdo firmado con el gobierno chino para el futuro de la Iglesia en China, que está ya dando sus primeros frutos, y dijo, bueno, por primera vez podemos hablar de que todos los obispos chinos ahora mismo están en comunión con el Papa. En ese conflicto, en esa particularidad que tiene la Iglesia china de vivir en un régimen comunista que no es nada fácil,
todo, claro.
Efectivamente. Entonces, una referencia de la que habló y de la que vamos a escuchar sus palabras ahora mismo.
Ringrazio, Signore, perché la prima volta.
Agradezco al Señor que por primera vez después de tantos años todos los obispos en China estén en plena comunión con el sucesor de Pedro y con la Iglesia Universal. Esperemos que la prosecución de los contactos para la aplicación del acuerdo provisional firmado contribuya a resolver las cuestiones abiertas y asegure los espacios necesarios para un desarrollo efectivo de la libertad religiosa.
Bien.
Pues esa petición y ese camino de la libertad religiosa en China, hasta donde dejan los márgenes que deja el régimen comunista. Y una última referencia ya para acabar con este discurso, que como digo es importante y es referencia para prácticamente pues todo el mundo, el tema de los abusos en la Iglesia, pues con la esperanza de que dé frutos, aunque es un paso más en lo que se está haciendo desde la Iglesia, en esa reunión que va a tener lugar en febrero del Papa con todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo.
Hablabas ahora mismo precisamente de la libertad religiosa en muchos lugares del mundo, especialmente difícil es en muchos lugares con la impronta del Islam, con la impronta de musulmana, porque los cristianos son perseguidos precisamente por el hecho de ser cristianos. Y es importante en este sentido, en Pakistán se ha dado la ya denominada declaración de Islamabad. Más de 500 líderes religiosos musulmanes han condenado públicamente el terrorismo, la violencia cometida en nombre de la religión y las fatuas que son difundidas por los imames más radicales.
Efectivamente, es Pakistán un lugar muy especial donde la mayoría es musulmana y las minorías como la cristiana sufren especialmente persecución. Pues bien, es sintomático, significa un punto de inflexión el que más de 500 líderes religiosos musulmanes hayan hecho pública esta declaración, en la que reconocen que hay que trabajar por un país que es multiétnico y multirreligioso, y que el gobierno tiene una responsabilidad muy especial en proteger a todos los ciudadanos, cualquiera que sea su credo, su religión. Y para eso han hecho han puesto 7 puntos, de los que podemos destacar, por ejemplo, en esa declaración, condenar los asesinatos por creencias religiosas, reconocer el derecho de los grupos religiosos a organizarse de manera autónoma, pedir a las autoridades civiles, como decía, que prohíban cualquier material, cualquier tipo de publicación,
sí,
audios, etcétera, que incite al odio, y el castigo de quienes amenacen a los lugares sagrados, porque el extremismo musulmán pues no respeta. Entonces, en este caso concreto vamos a recordar la situación que venimos contando aquí en la COPE desde hace 7-8 años, el caso de Asia Bibi, que ya está libre, y otras muchas, pero el caso más visible, ¿no? Y bueno, pues han dicho este caso, está claro que no ha habido ningún tema, que Asia Bibi ya está libre porque no tenía ningún cargo ya, y sin embargo, pues es un ejemplo claro de cómo no, durante años no se ha respetado esa libertad religiosa.
Bueno, Faustino, antes de terminar, la noticia que más ha llamado la atención socialmente relacionada con el deporte, lo que se llama, a ver, cuéntame de qué va esto, la Atlética Vaticana.
Bien, pues es los deportistas del Vaticano, que son curas, monjas, laicos, padres de familia, la Guardia Vaticana, el farmacéutico, el bombero,
sí.
Trabajan para el Vaticano, porque el Vaticano tiene toda esta gente que trabaja allí o que colabora, y entonces han decidido constituir una Atlética Vaticana, que además pues lo que han hecho es un acuerdo con el Comité Olímpico Italiano y después con el Comité Olímpico Internacional para que se les reconozca, ya que el Vaticano es un país soberano, y que tengan la posibilidad de participar en encuentros atléticos internacionales. Podrían ser las Olimpiadas como lo más alto,
claro.
Pero como otros deportistas.
Bueno, si alguno hay que sea muy bueno en algo. Pues
es una especie de federación, digamos, ya de los deportistas, que de hecho ya están trabajando juntos, corren juntos la maratón, y uno de ellos, el presidente de esta fundación, precisamente es un español, un toledano, Melchor, ¿sí?, Sánchez de Toca, que es el que preside esta fundación y que, bueno, pues es uno de los que entrena habitualmente, corre maratones, ha corrido la maratón de Roma, la de Valencia, y lo que hacen pues es quedar juntos para rezar también, para acelerar celebrar determinados actos litúrgicos, pero también pues para participar en distintas competiciones, correr y entrenar. De hecho, yo podía hablar con él ya y me ha contado que efectivamente pues quedamos para entrenar y después pues también que podemos quedar para una misa o podemos quedar claro. también para cenar.
Bueno, pues podríamos decir que van dopados espiritualmente.
Exactamente, exactamente.
Solo en materia espiritual. ¿Eh?
Solo en materia
Pero
espiritual.
Eso es muy importante también para tirar para adelante. Bueno, Faustino, muchas gracias.
Gracias a ti, Ángel.